cielo con una acuarela.
Pues queremos acercarnos a una, yo creo que necesaria campaña por parte de la Asociación Española de Urología. Una campaña en la que destaca que cuidarse, cuidar de la salud, también es cosa de hombres. El objetivo es concienciar sobre la importancia de prevenir y de lograr un diagnóstico precoz de cánceres que afectan exclusivamente a los varones. Y diréis, ¿por qué hay que decirles a los hombres que también hay que cuidarse, que tienen que preocuparse por su salud? Bueno, pues porque parece que los expertos de este ramo de la medicina, como son las consultas urológicas, pues notan que hay cierta vergüenza o incluso miedo a las pruebas o incluso al estigma con respecto a las enfermedades que tienen que ver con la salud de los hombres. Nos ha parecido curioso, nos ha parecido, como decimos, por lo tanto, necesario hablar de ello. La presidenta de la Asociación Española de Urología es la doctora Carmen González Enguita. Nos atiende unos minutos. Hola, buenos días, doctora.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Nos parece muy interesante, además, que enfoquéis, bueno, parte de lo que puede ser, ¿no?, el camino a la solución o a la prevención, que es concienciar en, oye, en que efectivamente es que hay que prestarle un poco atención, ¿no? Nos llama un poco la atención que no se le preste la importancia que merece.
No se le presta la importancia que merece. Hombres y mujeres somos diferentes y en este sentido los hombres se cuidan menos. Quizá en otros se cuidan más, pero pensando en su salud y en las enfermedades propias de ellos, y son las urológicas, están menos pendientes o no tienen esa sensación de que se tienen que adelantar y trabajar en salud antes de que aparezcan.
Ya. Y sin embargo, ustedes lo tienen más que claro, ¿no? La diferencia entre un diagnóstico precoz o uno tardío es clave, ¿no? No es una cosa que de igual, vaya.
No tiene nada que ver. Identificar pronto una enfermedad, y eso casi siempre implica que está la enfermedad iniciándose en estadios muy tempranos, que está localizada en la glándula, que no está extendida, hace que las terapias que podamos ofrecer, los tratamientos que podamos ofrecer, van a llevar a la curación o van a intentar lograr la curación, cosa que no ocurre cuando cogemos la enfermedad en estadios avanzados.
Cuando hablamos de enfermedades urológicas masculinas o de los tumores que aparecen en esta zona, ¿a qué señales se puede estar alerta? ¿Cuáles pueden ser esas señales que digamos, aquí voy a tener que ir al médico?
Pues depende del órgano que esté afectado en ese momento. Los órganos que estamos hablando de tumores urológicos va a ser el riñón, va a ser la vejiga, va a ser la próstata, va a ser el testículo, va a ser el pene, van a ser la glándula suprarrenal, otra serie de estructuras que están en este territorio, ¿no? Lo más conocido, quizá, y es lo que promulga esta campaña de Movember en este mes de noviembre, es la próstata y es el testículo, porque así nace este movimiento hace muchos años. Pero si me pregunta por órganos, pues es los que les acabo de referir. Y los síntomas van a variar, claro. No es lo mismo encontrar un bulto en el testículo, hablando de tumores testiculares, de cánceres del testículo, que un sangrado en la orina, que podría hablar de cáncer de vejiga, o unas dificultades al orinar, que habla de próstata, tanto de procesos benignos como malignos, ¿no? Es decir, va a depender un poco del órgano si me pregunta por síntomas. Pero por eso, lo más importante es que a partir de una cierta edad, y estamos hablando del varón adulto, se consulte con el urólogo, tenga lo que tenga, porque le va a orientar y le va a definir qué es lo que puede tener para que sea motivo de consulta.
Vale, está bien. Es verdad que les da casi para hacer un tratado de sociología, en cuanto a qué es lo que sienten algunos hombres para que no vayan entre miedo a un diagnóstico, ¿no? Digamos, o vergüenza, o hasta estigma en ocasiones, ¿no?
Sí, eso es una realidad que vivimos. Todo esto que me está contando es una realidad que hace que no acudan cuando corresponde, a diferencia de las mujeres con sus estudios ginecológicos, el hombre no acude al urólogo con la frecuencia y la tranquilidad que debería de acudir.
Ya. Y yo creo que además en el caso de las mujeres se ha dado un paso en los últimos años, ¿no? Hace 20, 30 años igual tampoco era tan habitual decir tengo cáncer de mama o tengo que enfrentarme a un tratamiento o mi madre tiene cáncer de mama o uso peluca porque no quiero que se sepa o que me digan nada. Yo creo que poco a poco eso sí que se ha notado un cierto cambio, ¿no? Parece que se habla más, con más naturalidad. Es verdad que los mejores pronósticos han ido de la mano, ¿no? A que alguien diga, bueno, lo voy a decir porque tampoco me parece que me vayan a mirar con tanta pena, ¿no? Como igual antes. En los hombres parece que no se ha dado algo parecido.
No, he dicho al principio que hombres y mujeres somos diferentes, sí. Y somos diferentes a la hora de comportarnos, sobre todo aquí. Ese es el, creo que el aspecto fundamental, ¿no? Las mujeres hace muchos años que se han provocado por su salud, incluida la reproductiva, ¿no? Con los anticonceptivos, pero también sobre su salud oncológica e intentar diagnosticarlo tempranamente. Y esto ha hecho que se asocien, que haya asociaciones muy potentes de cáncer de mama y hayan salido a la calle y hayan podido hablar. Y se ha creado un eco, ¿no? Un altavoz importante. Esto con los hombres, por su manera de ser y por su manera de no querer abordar lo que puede ocurrir, no está ocurriendo de la misma manera. De ahí que la Asociación Española de Urología va a trabajar intensamente por romper este tipo de mitos, yo digo de tabúes, fundamentalmente de miedos y de leyendas, de cosas que a lo mejor tenemos que desbancar, para que con toda normalidad, es decir, queremos normalizar esta situación como cualquier otra enfermedad que los hombres y mujeres tenemos, pues acudan al urólogo para poder identificarla precozmente, tempranamente.
Yo he llegado a escuchar a un hombre decir, doctora, que le habían sacado la próstata, se la habían limpiado y se la habían vuelto a colocar. Y no es porque el doctor le hubiera mentido, sino porque él se había contado un poquito la historia edulcorada, digamos, de lo que le habían hecho, por miedo a la impotencia masculina. Que ahí está también, ¿no? Como otro de los tabús de toda esta salud.
Pero es que está ahí el tema, está la intimidad propia y la sexualidad que va asociada a los órganos que estamos hablando, los que les impiden, ¿no? Y no querer declararlo públicamente lleva muchas veces a problemas de diagnósticos tardíos y de no normalizar la situación. Sí, y se oyen historias muy, muy... Bueno, que no son verdad y que hay que identificarlas y adecuarlas a cada situación concreta.
Ya. Estoy pensando, uno de los más habituales, como está explicando, es el cáncer de próstata. Muchas veces tampoco es tan... A ver, es verdad que hablar es muy subjetivo, ¿no? Decir que un tratamiento es más ingrato o menos ingrato, pero en ocasiones no es tan terrible como alguien podría imaginarse, ¿no? Un tratamiento de un cáncer de próstata bien pillado, quiero decir.
Claro que no, hombre, los tratamientos tienen todos una serie de secuelas, hoy por hoy, unos procedimientos más que otros, y lo que se trata es de minimizarlos, y cuanto antes se localice la enfermedad, con más detalle se va a poder tratar y por lo tanto con menos efectos secundarios. Y de ahí que el diagnóstico sea pronto, que no le tengamos miedo a poderlo identificar para poder abordarlo. Pero aún con todo, aunque esto tenga que ser así, los efectos secundarios intentamos que cada vez sean menores y tener soluciones para esa serie de efectos secundarios que puedan tener, también trabajamos en ello, ¿eh? Es decir, que tengamos unos resultados en lo oncológico y en lo funcional, y lo funcional estoy hablando de la disfunción eréctil fundamentalmente, de los temas de incontinencia y otra serie de aspectos que se relacionan con la sexualidad y con los genitales. El conocimiento debe de ir unido a la toma de decisiones de estos pacientes en el momento de la consulta para elegir la mejor opción terapéutica según la situación de la enfermedad.
Pues yo creo que liberarse de algunos mitos y poder hablar de ello con naturalidad entre ellos y comentarlo, ay, me parece que sería una liberación, ¿eh? para buena pues parte de la población masculina, así que nos parece una estupenda iniciativa la que han llevado a cabo desde la Asociación Española de Urología. La presidenta es la doctora Carmen González Enguita. Gracias por contarnos de esta realidad que veis en consulta todos los días.
Pues muchas gracias, que acudan al urólogo, es mi mensaje, porque en este mes vamos a trabajar, estamos trabajando la salud masculina en primer plano.
Pues ahí estarán, esperemos. Es que ricasco, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias, un saludo.